Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Getafe no ocultan su preocupación por el despido de trabajadores anunciado por el grupo aeronáutico Airbus. 630 en España tras la mala aceptación de uno de sus aviones militares que no ofrece los ingresos esperados y cuyo centro de trabajo más grande está ubicado precisamente en este municipio madrileño. Comisiones Obreras y UGT ya han anunciado medidas contra los despidos. Israel Paredes y Francisco San José, miembros del comité de empresa.
Hay mucha preocupación, son muchos puestos de trabajo los que se están poniendo ahora mismo sobre la mesa. Y bueno, la verdad es que la plantilla no entiende esta situación. Cuando hemos tenido resultados muy buenos, la plantilla se ha esforzado mucho durante los últimos 2 años en conseguir los objetivos que se nos planteaban. Y bueno, estaremos pendientes de las negociaciones que se lleven a cabo.
Reivindicación muy justa. Creemos que el sector aeroespacial es un sector estratégico en este país y creemos que el empleo que ofrece este sector, pues hoy en día tiene que ser salvaguardado, tiene que ser defendido y tenemos que contar con el apoyo de todas las instituciones, de todas las administraciones y del gobierno en su conjunto.
La reunión de Sánchez con Torra en Moncloa no será el lunes 24, sino el miércoles 26. El presidente del Gobierno cede al calendario marcado por la Generalitat y finalmente la mesa de diálogo entre ambos arrancará ese día tras las diferencias mantenidas en las últimas horas sobre la fecha más adecuada. La actualidad política también pasa hoy por el País Vasco, donde la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha anunciado que la negociación de la competencia de prisiones a Euskadi se abordará a partir de junio de este año y que un año después, en 2021, comenzará el estudio para el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social. El Gobierno defiende que solo transferirá la gestión y que en ningún caso se romperá la caja única del Estado.
La posibilidad, y esto es una tal cual como ha quedado, de iniciar esto una vez con un plazo suficiente, darnos margen para todas el resto de competencias, una vez esté ya, digamos, los acuerdos del Pacto de Toledo muy bien avanzado y muy bien engranado.
Jueves 20 de febrero, más noticias titulares con Elia Fernández. Abren juicio contra 3 vigilantes de un centro de menores.
Por presuntas agresiones a 4 internos de la residencia Isabel Clara Eugenia en el año 2016, la Fundación Raíces recurrió el archivo de la causa y ahora la Audiencia Provincial de Madrid le ha dado la razón. La vista oral se celebrará el 25 de febrero.
Informe sobre el sistema de dependencia.
Un 16% de los madrileños con algún grado de dependencia reconocida no recibe ayuda, según Comisiones Obreras, y más de 28.000 personas están en lista de espera para recibir la correspondiente prestación. El sindicato pide un cambio en el modelo.
Cumbre europea para negociar el próximo presupuesto plurianual.
La propuesta de inicio para los próximos 7 años recorta los fondos agrícolas y de cohesión, 2 partidas fundamentales para España. El gobierno de nuestro país defenderá que son imprescindibles para el campo, que continúa con sus movilizaciones.
Interior desmiente que preparase la llegada de Delcy Rodríguez 24 horas antes.
Niega que supiera de su aterrizaje en Barajas el 18 de enero, como publica el periódico El Mundo, y que se dieran indicaciones a las autoridades del aeropuerto. El Partido Popular exige que el ministro Fernando Grande Marlaska se explique en el Congreso de los Diputados.
Y en deportes, cita hoy con el Getafe y con el Real Madrid de baloncesto, Laura Cabrera.
El Getafe en la Europa League recibe a las 7 menos 10 de la tarde al Ajax de Ámsterdam en la ida de los 16avos de final de la competición europea, y a las 7 menos cuarto en la Euroliga el Real Madrid juega en Estambul ante el Fenerbahçe desde las 6 y media. Lo contamos todo en el partido de la onda de Onda Madrid.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones en la M40, en el barrio de Villaverde, dirección A42 a la autovía de Toledo. Además, dificultades en el enlace de la M50 con la A6 en Las Rozas y en la M21 en Coslada, sentido M40.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las líneas 11 y 44 trasladan definitivamente su parada de paseo de la dirección 170 al número 162 de la misma calle, y debido a los carnavales, nuestras líneas modifican itinerarios en Moratalaz, Puente de Vallecas y Usera. Toda esta información al detalle en mtmadrid.es.
Información también desde el Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos en el centro una circulación más complicada en la zona de Colón, Paseo de Recoletos, y en la M30 un percance que provoca un estrechamiento de calzada en la zona cercana a Moratalaz en sentido norte.
El tiempo.
Hoy tenemos ambiente soleado en el mapa del tiempo, Ainhoa González.
Sí, entramos ya en una dinámica que nos va a acompañar lo que nos queda de semana, de cielos despejados, sin nubes y con temperaturas en ascenso. Hoy las máximas llegarán a valores en muchos puntos de 17 y 18 grados. Y de cara a mañana y durante el fin de semana todavía subirán más, así que el fin de semana podríamos estar rondando los 20 grados en bastantes zonas de la comunidad y seguiremos con este sol. Por ahora además parece que comenzaremos la próxima semana sin grandes cambios.
2:00 p.m. y casi 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Raquel Cordonier a los mandos técnicos y también con Marta Zúñiga en la producción.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la Feria de Arte Contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Cunde la preocupación en Getafe ante el anuncio de Airbus, que quiere recortar 630 empleos en España por la mala aceptación de su avión militar, el A400M, que no da los ingresos esperados. Nuestro país será el segundo más afectado por los despidos anunciados a nivel internacional. Elena Rivas.
Sí, Airbus tiene 12.500 empleados en España, la mitad de ellos en Getafe. Allí casi 4.000 empleados trabajan en defensa, el área afectada por el recorte. Israel Paredes, miembro del comité de empresa.
Hay mucha preocupación, dado que las cifras que se han puesto encima de la mesa pues son bastante altas, y luego hay una incomprensión por parte de toda la plantilla al haber cumplido los objetivos que se nos planteaban, y bueno, hay una gran preocupación e indignación.
Indignación porque la empresa sigue ganando dinero en bolsa. Francisco San José, presidente del comité interempresas.
Hay una situación que es cierto que era conocida, de un bache o de una pequeña crisis que están atravesando los productos militares, pero no es menos cierto que hay un grandísimo crecimiento con un récord de ventas, de pedidos y de entregas en la parte civil como no ha habido en muchísimos años.
Va más allá Agustín Martín, el secretario general de Industria de Comisiones Obreras, que ve incluso un chantaje.
Creo que también esta medida, en el caso español, esconde una bofetada de Airbus al gobierno español en la cara de los trabajadores y trabajadoras de Airbus, y que tiene que ver con la disputa de Airbus y cómo Airbus no ha entendido la decisión del gobierno de España de dar la coordinación del programa FECAS, del nuevo avión de combate europeo, a Indra y no haberse dado a Airbus.
Los trabajadores, mientras ha conseguido el apoyo de las instituciones, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez, esperan que el Ministerio de Industria coordine una respuesta conjunta.
Estamos totalmente en contra de estos recortes, pero también lo vemos como una oportunidad para la reestructuración.
Acometer juntos una solución viable y que desde luego no puede pasar por descapitalizar de talento la Comunidad de Madrid.
Los trabajadores inician mañana un calendario de movilizaciones para proteger un sector que genera más de 100.000 empleos directos en España.
A poco más de 7 kilómetros de Getafe, siguiendo por la carretera de Toledo, se encuentra el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada, uno de los centros industriales de importación de productos chinos más grandes de Europa. Hace unas semanas se temió que la crisis del coronavirus pudiera tener una gran repercusión económica en ese polígono, algo que finalmente no está ocurriendo. Representantes de las tres administraciones lo han visitado esta mañana y con ellos ha estado Cristina Espina.
La visita pretende mostrar que este motor económico, que tiene más de 1 millar de empresas, sigue funcionando con normalidad y que no se ha visto afectado por el coronavirus, tranquilizando así a los miles de personas que cada día visitan el polígono Cobo Calleja, aunque sí que han señalado que se ha notado una baja en las ventas. Escuchamos primero al alcalde Javier Ayala, al embajador en funciones de la República Popular China, Yao Fei, y a la directora general de Comercio Internacional e Inversiones, Maripaz Ramos Resa.
Señalamos que hay un nivel de tranquilidad pues que lo suficientemente razonable pues como para poder venir, que no tenemos ningún problema, no tiene ningún problema las empresas chinas.
Fuente de la comunidad china en España, creo que sí han bajado en algo, pero reitero, la epidemia pasará y todo se recuperará.
Un mensaje de tranquilidad, apoyo y sosiego. Creemos que las autoridades chinas están haciendo todo lo necesario para controlar la epidemia.
Tampoco temen por el desabastecimiento a corto plazo porque las temporadas se preparan entre 6 y 8 meses antes, aunque si la producción en China sigue paralizada por mucho tiempo, podría llegar a afectarles por falta de género.
El gobierno regional no ha decidido aún si mantendrá prorrogados los presupuestos de la comunidad o irá pensando ya en elaborar unos nuevos para el próximo año, y esa incertidumbre ha salido a relucir hoy durante la sesión de control al Ejecutivo en la Asamblea de Madrid. Rocío Monasterio, de Vox, le ha preguntado a la presidenta madrileña que cuándo estarán las cuentas, y Díaz Ayuso le ha indicado que es ella la que tiene la respuesta, dado que su apoyo es imprescindible para que el proyecto pueda ver la luz. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Una breve pregunta y una lacónica respuesta han descrito la situación de ausencia de presupuestos de este año en la comunidad. Preguntaba Rocío Monasterio, de Vox. Respondía a la presidenta.
Señora presidenta, ¿hasta cuándo va a tener usted a los madrileños sin un nuevo presupuesto? Muchas gracias.
Muy buenos días, gracias. Señoría, dígamelo usted.
Díaz Ayuso luego aludía como motivos tanto a las líneas rojas puestas por Vox como a la incertidumbre sobre los ingresos provenientes del gobierno central. Ausencia de cuentas que el socialista Ángel Gabilondo inscribía en los incumplimientos del gobierno regional en cuanto al desarrollo de las leyes.
Por cierto, el presupuesto de la comunidad es una ley. Es una ley decisiva. ¿No consideran que su elaboración es prioritaria? ¿O no la presentan por liberales?
Sobre presupuestos también preguntaba Pablo Perpiñá, de Más Madrid, en concreto acerca de conciliar las bajadas fiscales con recortes de 145 millones en las partidas más sociales de las cuentas de 2019.
Ya sabemos, gracias, pues, por qué usted no cree en la autonomía
Muchas
en la Comunidad
gracias,
de Madrid.
Señor Gómez
porque
Perpiñá.
Usted cree en la independencia,
Muchas
en la
gracias.
Independencia de los ricos.
Sí, por recortes. A lo que se refiere es a no alimentar a redes clientelares donde refugiarse mientras gobierna el adversario, pues sí, efectivamente vamos a reorientar cualquier gasto que tenga que ver con ese tipo de redes clientelares que tanto le gusta a su jefe.
Jacinto Morano, de Unidas Podemos, preguntaba por su parte sobre el cumplimiento de las leyes LGTBI.
Y tienen su gobierno consejeros como el señor Pérez, que se ausentó de esta Cámara para no votar esta ley. Y esto es preocupante.
A mí hay artículos que evidentemente no me gustan y creo que en libertad puedo mostrar mi disconformidad con ellos.
Pero pese a esa opinión, decía la presidenta, cumplirá la ley. La Asamblea acaba de aprobar la toma en consideración de la proposición de ley sobre profundización democrática, con medidas como el límite de 8 años al mandato de presidentes y consejeros. Todos han votado a favor, menos el Partido Popular.
Un pleno en el que el presidente de la Cámara, Juan Trinidad, ha insistido varias veces y con contundencia en la necesidad de que los diputados eviten las continuas respuestas a sus adversarios por alusiones, especialmente cuando esto acaba generando descalificaciones y también insultos.
El pleno pasado, yo no sé ustedes, pero para mí fue bastante desagradable, bastante. Yo me fui a casa realmente triste, triste. No se rían, y es cierto, porque estuvimos aquí 12 horas y ¿saben lo que salió en televisión? Los insultos.
La Comunidad de Madrid busca un nuevo director general de turismo tras el cese por motivos personales de José Ramón Castiñeira. Con su marcha son ya una docena los altos cargos del gobierno regional que por diversos motivos han dejado sus puestos. De este asunto también se ha hablado hoy Begoña Larcón en el pleno de la Asamblea.
Sí, el cese de Castiñeira es ya efectivo y la Comunidad de Madrid aún no ha designado a la persona que le va a sustituir en la Consejería de Turismo, que depende de Ciudadanos. El goteo constante de dimisiones desde que se formó el gobierno regional ha llegado a la Asamblea de Madrid. El PSOE ha preguntado por el nombramiento de altos cargos y el trasiego de funciones, poniendo como ejemplo a Ángeles Pedraza, a Pedro García Aguado, a Elsa Martín o a Miguel Ángel Rodríguez, el recién nombrado jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Modesto Noya, diputado socialista.
Exhiben ustedes una frivolidad, ineficacia y torpeza escandalosas en quien los nombró y revelan una falta de idoneidad y, en ciertos casos, de honorabilidad en los nombrados.
El gobierno regional responde que no hay frivolidad ni escándalo. La consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo, argumenta que la designación de altos cargos siempre obedece a criterios profesionales. Alaba a quienes deciden dar un paso al frente para dedicarse al servicio público y respeta también el momento en que deciden marcharse.
El tiempo, señoría, que estas personas pasen o no en esta responsabilidad pública, pues mire, le voy a decir lo que sus circunstancias familiares, personales, profesionales les permita. Porque no lo olvide usted, la política no es ajena a la vida.
Criterios de los que dice carecen otros partidos. Recuerda Carballedo a un exministro que deja la política por haber creado sociedades para no pagar Hacienda, un vicepresidente marido de la ministra de Igualdad o una diputada propuesta como fiscal general del Estado a pesar de haber sido reprobada 3 veces cuando era ministra.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir el caso de las supuestas agresiones por parte de vigilantes a menores extranjeros no acompañados en el centro Isabel Clara Eugenia en el distrito de Hortaleza. Inicialmente el caso fue sobreseído por un juzgado de la capital, aunque ahora habrá un juicio oral por delitos leves. Luis Mínguez.
Los hechos datan de 2016 y se refieren a las presuntas agresiones a 4 menores entre los 12 y 15 años por parte de los vigilantes del centro de primera acogida de Hortaleza en 2 ocasiones distintas. Tras distintas peripecias judiciales que incluyeron un sobreseimiento, la Audiencia Provincial ordena ahora que se celebre juicio oral por delitos leves, pero con la particularidad de que será la primera vez que denuncias de este tipo, patrocinadas por la Fundación Raíces, lleguen a juicio. Algo de lo que los portavoces de la izquierda en la Asamblea de Madrid se han felicitado. Ángel Gabilondo, PSOE, Pablo Gómez Perpiña, Más Madrid.
Tenemos que actuar todos preocupados porque este asunto es relevante, tiene una enorme gravedad y es un gran síntoma social.
Que es una gran noticia, que nunca es tarde si la dicha es buena. Además hay que agradecerle a la Fundación Raíces el trabajo que ha hecho.
El concernido consejero de Políticas Sociales del Gobierno autonómico ofrece toda su colaboración a la justicia, igual que el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, quien pide además no exagerar los hechos que serán enjuiciados. Escuchamos a Alberto Reyero y a Alfonso Serrano.
Máxima colaboración con la justicia para todo aquello que nos quieran pedir al respecto.
Me preocupa más que haya una trata de mujeres, de niñas en Baleares de la que nadie habla, porque precisamente ya hay un gobierno del Partido Socialista y de Podemos. Aquí hay un tema que está judicializado. Nosotros respetamos los tiempos de la justicia.
El juicio se celebrará el próximo miércoles y, caso de que los vigilantes sean condenados, la pena es solo de multa de 3 meses.
La juez encargada de los casos de amianto en el Metro de Madrid ha adoptado 2 decisiones que afectan a la investigación. Por un lado, ha ordenado paralizar los trabajos de desamiantado con el fin de que no desaparezcan pruebas y, por otro, ha pedido también información a la empresa pública sobre los responsables ejecutivos de la compañía Ángel García.
La demanda del sindicato de maquinistas, que ha aceptado el juzgado de instrucción número 23 de Madrid, se produjo a raíz de conocer que se estaban achatarrando trenes antiguos con amianto. Juan Antonio Ortiz es portavoz de este sindicato.
Que desaparezcan pruebas, es que eso es muy fuerte decirlo. No tenemos miedo, pero también es cierto que tenemos una falta de información en el Comité de Salud Laboral, que no es normal que nos oculten tanta información o que no nos quieran dar esa información. Porque queríamos saber si los maquinistas hemos estado expuestos o estamos expuestos al amianto.
Pero el consejero de Transportes, Ángel Garrido, ya anuncia que recurrirán esa paralización del desamiantado de los trenes ordenada por el juez.
Desde la empresa Pública Metro recurriremos esa decisión y diremos al juez que no tiene, en nuestra opinión, razón de ser, porque no hay ninguna ocultación, absolutamente nada, porque, insisto, toda la acción de desamiantado y todo el plan de desamiantado se pacta con los sindicatos y además está avalado también por nuestro Instituto Regional de Seguridad Laboral. Por lo tanto, creo que más garantías es absolutamente imposible dar.
Mientras, el juez también ha pedido a Metro que aporte el contrato con la empresa externa Herrera, encargada de identificar la presencia de amianto. Ha pedido también el organigrama de la Gerencia de Mantenimiento de Material Móvil desde el año 2000 y los informes de desamiantado realizados sin conocimiento de los sindicatos. Juan Carlos de la Cruz es responsable de Comisiones Obreras en Metro, personados en esta causa.
Hay órganos superiores de dirección en Metro de Madrid que creo que tenían conocimiento también de la ocultación que durante tantos años nos han hecho a los trabajadores de Metro, del desamiantado que deberían de haber hecho ya hace muchísimos años, y creo que hay muchos responsables políticos incluso que deberían de asumir su responsabilidad también.
Los sindicatos también critican que Metro vaya a demandar a la Seguridad Social por haber reconocido como accidente laboral por amianto la muerte de un ex maquinista.
Uno de los municipios afectados por los cierres de la línea 7B de Metro es San Fernando de Henares. Tras varias reclamaciones para reunirse con el consejero de Transportes, el alcalde y varios concejales han podido transmitirle sus preocupaciones, ya que hay incluso viviendas con grietas debido a las obras de esa línea a su paso por la localidad. ¿Qué balance han hecho de ese encuentro, Esther Bernabé?
Una reunión productiva en la que se consiguieron varios compromisos por parte del consejero de Transportes, Javier Corpa, alcalde de San Fernando, así nos lo comentaba a Onda Madrid.
Hemos sacado el compromiso de la creación de una mesa de coordinación técnica entre técnicos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid para ir haciendo un seguimiento de todas las incidencias que hay en San Fernando de Henares. Igualmente hemos sacado también el compromiso de la construcción de una diagonal en la parada de San Fernando, que es una demanda histórica del movimiento vecinal de nuestra ciudad y que permitiría que en posibles cierres, como en los últimos años, al menos se garantice que el metro llegue a la estación de San Fernando.
También valoran positivamente que ayer el Consejo de Gobierno aprobara la realización de un estudio geotécnico de la zona para que se consiga una solución al problema que aseguran supone el metro en este municipio.
El 16% de las personas con derecho reconocido de asistencia dentro del sistema de atención a la dependencia no están recibiendo las ayudas que les corresponden. Así lo ha denunciado hoy el sindicato Comisiones Obreras, que reclama un cambio del modelo que se está aplicando. Paloma Nolasco.
Son más de 28.000. Están en la lista de espera, que en el último año ha crecido un 44% con la incorporación de casi 9.000 personas. No es la única circunstancia que Comisiones Obreras denuncia. Ana González, responsable de Política Social, también se queja de que una de cada cuatro valoraciones son negativas, es decir, se quedan sin prestación económica o de servicios.
Una persona con glaucoma, con un grado de discapacidad del 65%, 85 años, le fue denegado el grado 1. Falleció. Esto es un caso real.
Además, protesta por el uso que se está haciendo del cheque servicio, una prestación económica que la comunidad concede al dependiente cuando no tiene plaza en una residencia pública. Jaime Cedrún, secretario general Comisiones Obreras Madrid.
Cuando se trata de personas dependientes, por enfermedad, por discapacidad o niños, creemos que la forma de prestar los servicios tienen que ser servicios públicos y directos. No podemos someter a una persona dependiente al mercado, porque sabemos que si la sometemos al mercado prima el beneficio económico y, por lo tanto, va a terminar con problemas.
Llamamiento al Gobierno de la Nación por no cumplir con la parte que le corresponde por ley, una reclamación que comparte el consejero de Servicios Sociales. Aún así, Alberto Reyero dice que ya hay medidas en curso.
No es solo un tema de la Comunidad de Madrid. Si nos comparamos con otras comunidades, la Comunidad de Madrid estaría en mejor situación, pero como no nos conformamos, ya anunciamos en el pacto de Gobierno que íbamos a poner en marcha un plan de choque para acabar con las listas de espera de dependencia en la Comunidad de Madrid.
El 3% de la población madrileña cuenta con el derecho a recibir ayuda, aunque según estimaciones del sindicato la cifra se eleva 4 puntos más.
El Tribunal de Cuentas va a investigar la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar las placas de víctimas franquistas del cementerio de la Almudena tras la presentación de una denuncia por parte de una asociación que ve un posible delito de prevaricación. El Gobierno municipal dice que su actuación ha sido en todo momento correcta. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo que el Gobierno defiende es que ha cumplido con el comisionado y que ha actuado en el memorial de la Almudena de forma correcta. Será el Tribunal de cuentas, el encargado de decidir es el equipo de Almeida, ha cometido delito de prevaricación al paralizar el proyecto iniciado en la época de la alcaldesa Carmena, cuando faltaban tan solo 3 semanas para que se terminara, con un 80% ya del memorial casi terminado. Se borraron incluso los versos de Miguel Hernández de este memorial de las víctimas de la guerra civil. Para la portavoz, para Inmaculada Sanz, el gobierno ha actuado correctamente.
Por supuesto, respeto las actuaciones que se puedan hacer desde los distintos ámbitos. En todo caso, bueno, pues lo que sabemos es que hay ese trámite por parte de ese tribunal. También sabemos que la Fiscalía, que también se habían dirigido a ella, archivó este mismo asunto ya hace unos días, y por supuesto, pues entendemos que la actuación del Gobierno municipal ha sido no solo correcta, sino pues precisamente en aras de cumplir con esas directrices del Comisionado de la Memoria Histórica.
Esto porque el Tribunal de Cuentas tiene abierta una investigación por la decisión del equipo de Almeida de retirar las placas con el nombre de las víctimas del franquismo del cementerio de la Almudena a petición de una asociación de la memoria por la presunta comisión de un delito de prevaricación.
El Ayuntamiento de Madrid no descarta extender el proyecto que permite que en los albergues para personas sin hogar se pueda consumir alcohol, únicamente vino o cerveza, como forma de reducir daños dentro de un programa específico. La noticia la adelantaban ayer nuestros compañeros de Telemadrid y a ella se ha referido hoy también la portavoz del Gobierno Municipal, Inmaculada Sanz.
En estos momentos son dos programas de alguna manera concretos que se están desarrollando en esos dos centros, y una vez que tengamos todo el estudio ya más en detalle de cómo están funcionando, pues veremos si hay que ampliarlos o hay que modificarlos o lo que se puede hacer. Pero es verdad que lo que nos trasladan desde el área de familias es que está funcionando bien y que está teniendo resultados.
El Gobierno quiere reabrir el Palacio de Congresos del madrileño Paseo de la Castellana mediante una cesión a una entidad privada por un plazo de 40 años. La operación, adelantada hoy por El País, contempla la reforma de este espacio con un coste de más de 70 millones de euros, mientras que las obras se prolongarían durante 3 años. Pilar Rivera.
Un proyecto que cuenta ya con estudio de viabilidad y que incluye la renovación de este céntrico complejo de los años 70, que cuenta con 3 edificios de cerca de 40.000 metros cuadrados que el futuro concesionario que se encargue de la reforma podrá ampliar. Cerrado desde diciembre de 2012, los alcaldes de Madrid han reclamado su reapertura. José Luis Martínez Almeida concretamente agradecía el esfuerzo del Ejecutivo Central en la inauguración del Foro de Innovación Turística celebrado el pasado mes de enero.
En segundo lugar, esa apertura también, que yo sé que además estáis firmemente comprometidos, y os lo quiero agradecer especialmente al Gobierno de la Nación, del Palacio de Congresos y Exposiciones de la Castellana, que creo que es un reto que tenemos todas las administraciones por delante, que más de 10 años después de que se hubiera cerrado, finalmente podamos conseguir la reapertura de ese Palacio de Congresos.
El nuevo Palacio de Congresos de Madrid habilitará nuevos accesos, va a mantener el mural de Joan Miró y albergará en su sede las oficinas de la Organización Mundial del Turismo. El Gobierno calcula que su puesta en marcha permitirá generar 150 puestos de trabajo directos y otros 250 indirectos.
Y en Móstoles continúan las clases en el Instituto Manuela Malasaña, en el que se está reconstruyendo parte del techo que se derrumbó hace unos días. La Consejería de Educación asegura que la seguridad de los alumnos está garantizada, pero los padres tienen cierto miedo a que sus hijos asistan al centro cuando no han concluido esos trabajos. María Martínez de Mora.
El derrumbe se produjo en uno de los baños del Instituto Manuela Malasaña, en Móstoles, pero la Dirección General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid decidió quitar todo el techo de la planta baja para asegurar que no se repetía un hecho similar. Lo han asegurado fuentes de la Consejería de Educación a Onda Madrid. En estos momentos señalan falta por poner el falso techo, pero no hay riesgo para los alumnos. El problema es meramente estético, apuntan, pero la imagen impresiona a los padres y también a los alumnos del instituto, que temen que no sea 100% seguro o que pueda causar problemas de salubridad.
No, pues a ver si va a tener eso, alguna cosa tóxica o tal. Se han quedado al descubierto los techos antiguos que se hicieron en el principio, pero pues para sanearlos, porque posiblemente sean de hace muchos años.
Las clases continúan de forma ordinaria y las obras no tienen plazo fijo de finalización, pero sí se están acelerando lo antes posible, han asegurado desde fuentes de la consejería. Piden disculpas a los padres y entienden las molestias, pero han señalado que los trabajos se están realizando dentro de un horario no lectivo para intentar molestar a los alumnos lo menos posible.
Su música está enraizada principalmente en el jazz. Hablamos de la banda de Machetazo. Anoten en sus agendas dentro del ciclo Madrid es Negro, concierto en Clamores. La cita este sábado a las 6:30 de la tarde.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La reunión de Sánchez con Torra en Moncloa no será el lunes 24, sino el miércoles 26. El presidente del gobierno cede al calendario marcado por la Generalitat y finalmente la mesa de diálogo entre ambos arrancará ese día tras las diferencias mantenidas en las últimas horas sobre la fecha más adecuada. La actualidad política también pasa hoy por el País Vasco, donde la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha anunciado que la negociación de la competencia de prisiones a Euskadi se abordará a partir de junio de este año y que un año después, en 2021, comenzará el estudio para el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social. El gobierno defiende que solo se transferirá la gestión y que en ningún caso se romperá la caja única del Estado.
La posibilidad, y esto es una tal cual como ha quedado, de iniciar esto una vez con un plazo suficiente, darnos margen para todas el resto de competencias, una vez esté ya, digamos, los acuerdos del Pacto de Toledo muy bien avanzado y muy bien engranado.
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Getafe no ocultan su preocupación por el despido de trabajadores anunciados por el grupo aeronáutico Airbus, 630 en España, tras la mala aceptación de uno de sus aviones militares que no ofrece los ingresos esperados y cuyo centro de trabajo más grande está ubicado precisamente en este municipio madrileño. Comisiones Obreras y UGT ya han anunciado medidas contra los despidos. Israel Paredes y Francisco San José son miembros del Comité de Empresa de Airbus.
Hay mucha preocupación, son muchos puestos de trabajo lo que se están poniendo ahora mismo sobre la mesa y bueno, la verdad es que la plantilla no entiende esta situación. Cuando hemos tenido resultados muy buenos, la plantilla se ha esforzado mucho durante los últimos 2 años en conseguir los objetivos que se nos planteaban y bueno, estaremos pendientes de las negociaciones que se lleven a cabo.
Reivindicación muy justa, creemos que el sector aeroespacial es un sector estratégico en este país y creemos que el empleo que ofrece este sector pues hoy en día tiene que ser salvaguardado, tiene que ser defendido y tenemos que contar con el apoyo de todas las instituciones, de todas las administraciones y del gobierno en su conjunto.
Jueves 20 de febrero, más noticias titulares con Elia Fernández. Novedades en el caso amianto.
La justicia ha pedido a Metro de Madrid las circulares sobre el hallazgo de material con esa sustancia cancerígena y ha ordenado paralizar los trabajos de desamiantado por el riesgo de destrucción de pruebas.
Ciudadanos avisa al PP de posibles efectos de su rechazo a una coalición en Galicia.
Inés Arrimadas cree que la negativa de Alberto Núñez Feijóo podría volverse en contra de los populares a la hora de sumar fuerzas en Cataluña, donde Ciudadanos tiene más representación.
La Guardia Civil destapa en Málaga la primera fábrica de tabaco subterránea de Europa.
Estaba oculta bajo unas caballerizas en la localidad de Coín y producía más de 3.500 cigarrillos a la hora. En la operación se ha detenido a 20 personas y se ha rescatado a 6 trabajadores que estaban encerrados en las instalaciones.
Vinculan el tiroteo en 2 bares de Alemania con el terrorismo ultraderechista.
Las autoridades germanas confirman el móvil xenófobo tras el ataque en el que murieron 9 personas. El autor de los disparos ha sido hallado sin vida junto a su madre. La policía ha encontrado un vídeo grabado por el presunto ataque antes de la matanza.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada por la A1 en las tablas de salida de la capital, dificultades por la M607 en El Coloso. Además, está congestionada la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, y en el barrio de Villaverde, en ambos sentidos.
Y en la capital, Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se mantiene la circulación lenta en la zona de las rondas Joaquín Costa, en el elevado de la Glorieta de Lope de Hoyos recordamos que se corta un carril y afecta sobre todo al tráfico de salida que hace el giro, los vehículos que hacen el giro de salida a la Avenida de América. Por otra parte, se mantiene también la circulación algo más lenta en el Paseo de Recoletos en sentido Plaza de las Cibeles, se incrementa algo en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza, en la M30, aunque remiten las retenciones, pero todavía queda lentitud en la zona próxima al puente de la Avenida del Mediterráneo, donde un percance reduce algo la calzada en la parte lateral en sentido Puente de Ventas.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González.
Pues mucho sol en estas próximas jornadas, igual que el que tenemos hoy. Esperamos unos días anticiclónicos, lo que nos queda de semana, y con temperaturas en ascenso. Hoy ganamos 1 o 2 grados respecto a las máximas de ayer, así que llegaremos a ver valores de 16, 17 en gran parte de la comunidad. En la sierra no se quedan muy lejos, porque también allí los valores van a ser muy suaves. Y esos registros en ascenso nos van a llevar a que el próximo fin de semana estemos rondando los 20 grados, muy por encima del las temperaturas que serían habituales en estas fechas, y seguiremos con mucho sol. Por ahora no hay previsión ni siquiera de nubosidad.
2 de la tarde y casi 36 minutos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La primera reunión bilateral entre el Gobierno central y el catalán tendrá lugar finalmente el próximo miércoles en el Palacio de la Moncloa. Tras 2 días de tiras y aflojas por la elección de la fecha, al final los gabinetes de ambos ejecutivos se han puesto de acuerdo. A la primera cita asistirán, además del presidente Pedro Sánchez y del presidente Quim Torra, el ministro de Universidades, Manuel Castell, favorable al referéndum. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Moncloa ha atendido las razones personales del presidente catalán, Quim Torra, y cambia la fecha del encuentro para el próximo miércoles. Esa primera cita se va a celebrar en la Moncloa. Unirá de nuevo a Pedro Sánchez y a Quim Torra, pero además sentará en torno a la misma mesa a la vicepresidenta primera, el segundo, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, el ministro de Sanidad y el titular de Universidades, Manuel Castells. Este último conocido por su defensa del referéndum de autodeterminación. Jaume Asens, de Los Comunes, se felicitaba por su inclusión.
Y creo que alguien como él, que conoce las claves del conflicto catalán, puede ser muy útil porque puede aportar su experiencia, su conocimiento a esa mesa.
Junts per Catalunya también avala su presencia, pero insisten en que la mesa debe contar con un mediador, Laura Borràs, portavoz.
Y se pueda hablar, como se anunciaba, de todo. En cualquier caso, quiero repetir que la figura del mediador era algo que ya había aceptado el gobierno español cuando se levantó de la mesa del diálogo.
Torra se ha reunido esta mañana con su vicepresidente, Pere Aragonès, de Esquerra, para abordar el encuentro en el que anuncia que también pondrán sobre la mesa, además del mediador, la autodeterminación y la amnistía. Ciudadanos estudia ahora recurrir a los tribunales porque creen que esa mesa de diálogo podría vulnerar la ley.
El ex consejero de Interior catalán, Joaquim Forn, ha sido el siguiente en salir hoy de la prisión de Lledoners después de que se le haya aplicado el artículo correspondiente del reglamento penitenciario. Ha acudido a trabajar como abogado a la productora Mediapro. Entre tanto, la Fiscalía prepara los recursos contra este tipo de permisos. Ya han presentado el concedido a Cuixart, que tendrá que analizar la audiencia de Barcelona. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. 12 horas cada día de lunes a viernes fuera de la cárcel, porque eso favorecerá, según la Junta de Tratamiento, su reinserción. Joaquim Forn abandonaba el centro penitenciario a las 7:30 de esta mañana. Su hija le ha hecho una fotografía a las puertas que ha publicado después en Twitter con un mensaje: primer día de permiso después de 841 sin libertad. Son los que lleva Forn cumpliendo su condena por sedición. La Fiscalía considera que este tipo de permisos, concedidos por la vía administrativa y de ejecución inmediata, lo que buscan es una semilibertad encubierta. Analiza cada caso. El de Jordi Cuixart, otro de los condenados del procés, ha sido el primero que ha recurrido el Ministerio Público ante la Audiencia de Barcelona, porque es, dice, prematuro y no hay arrepentimiento. Llegarán los siguientes recursos. Hasta el momento, el 100.2 se le ha aplicado a 5 de los 9 líderes del procés encarcelados.
La deriva judicial del proceso independentista de Cataluña será sin duda uno de los asuntos más controvertidos, más polémicos, que se van a abordar esta tarde en la comparecencia de la próxima fiscal general del Estado. Dolores Delgado pasa en el Congreso su último examen antes de tomar posesión de su cargo, un puesto desde el que tendrá que tomar decisiones importantes, pero puede que deba apartarse de aquellas que tengan que ver con Cataluña, dada su etapa como ministra de Justicia. Otra ministra, en este caso la de Política Territorial, Carolina Darias, ha anunciado que la negociación de la competencia de prisiones a Euskadi se abordará a partir de junio de este año. Será una vez que se hayan celebrado las elecciones vascas del 5 de abril y constituido el nuevo gobierno. Además, en junio de 2021 comenzará el estudio del traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social. Los gobiernos central y vasco han acordado hoy un calendario para el traspaso de una treintena de competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía Vasco de 1979, todavía pendientes de transferir ante las críticas del Partido Popular y de Ciudadanos por la transferencia de la Seguridad Social. El consejero vasco Josu Erkoreka aseguraba que no hay peligro de ruptura de la Caja Única Estatal. Carolina Darias aseguraba el compromiso del gobierno para cumplir los traspasos.
El Estatuto no contempla la constitución de una seguridad social propia, autónoma e independiente. O sea que en ningún caso se saltaría la unidad del sistema a la que hace referencia la transitoria quinta como límite a los convenios, ni tampoco el principio de solidaridad, que es el segundo límite que la transitoria quinta del Estatuto pone a la materialización de los acuerdos.
La tarea no ha sido fácil. La tarea no va a ser fácil, pero sí quiero manifestar una voluntad firme y un compromiso de seguir avanzando. Es posible que a veces los pasos, siempre avanzando hacia adelante, los pasos puedan ser más cortos o más largos, pero siempre con una decidida voluntad de seguir profundizando y avanzando en el entendimiento común.
Todavía de la crónica política, PSOE y Unidas Podemos engrasaban hoy la maquinaria de su acuerdo para evitar las fricciones que ha provocado en las últimas horas la política migratoria y la ley de libertad sexual. Finalmente, el gobierno ha aceptado que la ley se tramite en los plazos previstos antes del 8 de marzo. Los dirigentes de ambas formaciones se han reunido en el Congreso para coordinar el trabajo de los partidos y de los grupos parlamentarios. En público, la vicepresidenta primera Carmen Calvo y el segundo Pablo Iglesias aseguraban que la unidad del Ejecutivo está garantizada, aunque el dirigente morado Jaume Asen admitía discrepancias en materia de inmigración.
En absoluto. Acatamos las sentencias todas. Esta también.
Somos un gobierno unido y las diferencias que podamos tener se resuelven a puerta cerrada y España va a haber un gobierno unido y firme.
Que todo el mundo ha visto cuál es el punto de discrepancia. Creo que como he dicho, no hay que dramatizar, es normal que haya discrepancias y más al inicio de legislatura.
Interior ha tomado partido en la polémica por el encuentro entre el ministro José Luis Ábalos y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Fuentes del ministerio han desmentido que, tal y como publica hoy el diario El Mundo, tuviesen información de la llegada de la vicepresidenta de Maduro días antes de su escalada técnica en Madrid el pasado 19 de enero y, por tanto, no dieron ningún aviso a las autoridades de Barajas. El expresidente socialista Felipe González cree que Delcy Rodríguez nunca debería haber pasado por España. El Partido Popular sigue alimentando la polémica pidiendo que el presidente, que Pedro Sánchez, comparezca ya para dar explicaciones. Teodoro García Egea, secretario general.
Lo que ha quedado claro, al margen de lo que digan las cintas, es que el gobierno ha mentido. Por tanto, el señor Sánchez debería dar hoy una rueda de prensa antes de que la justicia le pida dar una rueda de reconocimiento.
Partido Popular y Ciudadanos, entre tanto, siguen trabajando en los detalles de su coalición en el País Vasco después de que hayan fracasado las negociaciones para ir juntos también a los comicios gallegos. Ambas formaciones tienen hasta las 12 de la noche de mañana viernes para registrar esta alianza. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Satisfacción en el PP y Ciudadanos por el preacuerdo alcanzado para ir en coalición en el País Vasco, aunque se están perfilando los detalles. Sabemos que dos representantes de la formación naranja irán en puestos de salida en Álava y Vizcaya. Sobre el nombre de la alianza, el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, ha dicho en Radio Nacional que quiere que en las papeletas aparezcan las siglas de su partido.
Me gustan esas siglas y de alguna manera me parece bueno que en el acuerdo que hagamos pues estén reflejadas. Y me gustan, no porque yo milité desde hace mucho tiempo en ese partido, significa muchas cosas, sino porque también la trayectoria del PP en el País Vasco, pues es que bajo esas siglas han militado nuestros compañeros. Ese es el partido de Gregorio Ordóñez.
Ciudadanos lamenta el portazo del PP y Alberto Núñez Feijóo a la coalición en Galicia, rechaza la propuesta del presidente de la Xunta de ir en sus listas, advierte de que se presentará y que en Cataluña las condiciones serán las mismas que los comicios gallegos. José María Espejo Saavedra, diputado.
No se puede pedir en un sitio lo que no das en otro, teniendo en cuenta además que, en fin, si el corte electoral de las elecciones autonómicas fuera el mismo que es en Galicia, el Partido Popular ni siquiera tendría representación en el Parlamento de Cataluña.
La formación naranja avisa de que si Feijóo pierde el gobierno de Galicia, el PP va a tener muy difícil explicárselo a sus votantes.
Dentro de 15 minutos, a las 3 de la tarde, comienza en Bruselas la cumbre europea para negociar el presupuesto comunitario sin la aportación ya del Reino Unido. Uno de los aspectos que más interesan y también que más preocupan a España es el reparto de los fondos agrícolas en plena oleada de movilizaciones por parte de agricultores y ganaderos. El encuentro se prevé complicado, según adelanta también el propio gobierno de Sánchez. Elena Arribas.
Sí, se prevén duras las negociaciones porque hay dos frentes. Alemania y Holanda quieren bajar el presupuesto destinado a política agraria. España, Francia y Portugal pelearán por mantenerlo o incluso aumentarlo, como ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas.
España mantiene que la ambición de la Unión Europea después del Brexit debe, evidentemente, mantenerse, si no aumentarse. Estamos en un momento complicado y en ese momento complicado siempre hay que salir hacia adelante y hacia arriba.
No es lo que ha dicho el Consejo Europeo, que quiere una reducción del 14%, con lo que nos tocarían casi 925 millones de euros menos al año. Una barbaridad para Lorenzo Ramos, secretario general de UPA.
En un escenario que tenemos lo de los aranceles de Trump, el veto de Rusia, el Brexit, las guerras comerciales, los acuerdos de libre comercio con todos los países del mundo, resulta que lo que plantea la Comisión Europea es rebajar el 14% las ayudas a la política agraria comunitaria. Me parece una barbaridad cuando encima luego están hablando de combatir la despoblación y de apoyar al mundo rural.
Por eso están protestando en Bruselas, a las puertas del Consejo, las organizaciones agrarias. Y aquí en España, por cierto, que APAG Extremadura ha anunciado que la próxima movilización la van a hacer frente a la casa de Pablo Iglesias, que esta semana les instó a seguir apretando en sus reivindicaciones. Al margen de las protestas, continúan las reuniones en el Ministerio de Agricultura para solucionar los problemas del campo. Esta tarde, con una cadena de supermercados, después de haber visto esta mañana a las organizaciones de consumidores y usuarios en ese encuentro, Facua ha pedido un doble etiquetado que informe sobre el precio de origen de los productos.
Más noticias que nos deja este jueves y que repasamos con Patricia Fernández. El gobierno endurecerá la ley del tabaco.
No hay detalles, pero el mensaje del ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de reunirse con organizaciones contra el tabaquismo, es contundente. No le van a temblar las piernas, dice, a la hora de tomar decisiones. En la Comisión de Sanidad, el próximo jueves será cuando el ministro ofrezca más detalles.
Desmantelada en Málaga la primera fábrica de tabaco subterránea de Europa.
Estaba oculta bajo unas caballerizas, fabricaban más de 3.500 cigarrillos. A la hora hay 20 detenidos, entre ellos el cabecilla de origen británico. Para acceder era necesario que una máquina pesada moviera el contenedor marítimo de gran tonelaje. Después, por las escaleras o por un montacargas, a 4 metros bajo el suelo, se accedía a la fábrica. En su interior, 6 trabajadores, cuyo contacto con el exterior era nulo, estaban encerrados y abandonados a su suerte.
Tiroteo en Alemania. Un hombre mata a 10 personas en dos atentados de motivación racista.
Ambos tiroteos se han producido en locales de fumadores de pipa con mayoría de clientes kurdos. El agresor, un alemán ultraderechista, se ha suicidado después de haber matado a su madre, con lo que eleva a 11 el número total de muertos. La Fiscalía Federal Alemana se ha hecho cargo de las investigaciones. El gobierno confirma un trasfondo xenófobo. Es más, la canciller alemana Angela Merkel ha afirmado que el racismo es veneno.
Sobre la crisis del coronavirus, mueren dos pasajeros de un crucero de Japón.
Sí, Felipe, el COVID-19 se ha cobrado la vida de dos personas que viajaban en el crucero Diamond Princess, puesto en cuarentena en el puerto japonés de Yokohama el pasado 3 de febrero, con 3.700 personas a bordo. Los fallecimientos se han conocido el día después de que acabara el periodo de cuarentena y comenzaran a abandonar el barco varios centenares de pasajeros que habían dado negativo en el test sobre el virus.
La FAD publica su barómetro juvenil 2019, autonomía económica y emancipación.
Y según el estudio realizado entre jóvenes de 15 y 29 años, casi un 20% de la juventud española cree que es importante nacer hombre para tener éxito en la vida, un porcentaje que se sitúa en el 24,6% de las chicas y un 14% de los chicos. El 87,7% considera que trabajar duro es clave para triunfar y un 89,3% opina que es necesario tener una buena educación.
Y algo contamos también, Patricia, sobre la otra pobreza energética cuando pagar la gasolina impide llegar a fin de mes.
Sí, es que llenar el depósito ocupa el tercer lugar en el presupuesto familiar por detrás de la vivienda y la alimentación. El pago del combustible puede convertirse en un motivo de desigualdad. Según la encuesta de presupuestos familiares, los hogares españoles destinan al transporte más del 12% de sus gastos totales.
Hombre, claro que lo noto. Se nota mucho además, porque bueno, se va tan rápido que aunque los coches gastan poco, pero se va muy rápido el gasoil.
Pues mal, claro, si tienes que gastar, vamos a poner 30 euros, pues echas 30 euros, pero cada vez la gasolina, los litros de gasolina son menos.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Felipe, hoy tenemos cita con la Europa League y con la Euroliga de baloncesto en el partido de la Onda de Onda Madrid. El Getafe juega el partido de ida de los 16avos de final. Recibe a las 7:45 al Ajax de Ámsterdam en el Coliseum Alfonso Pérez. Un Ajax que llega con las bajas de su portero, Onana, sancionado, y de los delanteros Promes y David Neres. Por contra, el Getafe tiene a toda la plantilla a disposición de su técnico, José Bordalás, que cede el favoritismo al equipo holandés.
Estamos enfrentándonos al semifinalista de la última Champions League. Favorito, indudablemente, es el Ajax, por historia, por nivel que ha demostrado en las últimas temporadas, y sobre todo porque es un histórico que está acostumbrado a jugar este tipo de competiciones.
El Barcelona ha hecho oficial el fichaje del ya exjugador de Leganés, Martin Braithwaite. Pagan su cláusula de rescisión, 18 millones de euros, y firma el jugador hasta el 2024. Su nueva cláusula va a tener 300 millones de euros. Será presentado esta tarde y estas han sido sus primeras palabras como jugador azulgrana.
Hi everyone, all the Barca fans around the world.
Hola a todos los aficionados del Barcelona. Aquí estoy, recién aterrizado y muy feliz y emocionado de estar con mi nuevo equipo, deseando empezar a competir y ganar nuevos títulos. Disfruten del Barcelona. Y mientras el Leganés se ha quedado compuesto y sin novia, la actual reglamentación permite fichar fuera del mercado al club que pierda un jugador por una lesión de larga duración. Es el caso del Barcelona con Dembélé, pero deja completamente indefenso al que lo pierde, sin posibilidad de poder fichar un sustituto, en este caso el Leganés. El director general pepinero, Martín Ortega, lo ha denunciado esta mañana en rueda de prensa.
No podemos entender la regulación actual, que un perjuicio que en principio tiene un club, en este caso el Fútbol Club Barcelona, se ha trasladado ese problema 100% al Club Deportivo Leganés. Creemos que la normativa actual va contra la integridad de la competición y contra el derecho que tenemos todos los clubes de competir en igualdad de condiciones.
El Barcelona, inmerso en plena crisis sobre el asunto de las redes sociales, ha tomado la palabra su capitán Leo Messi en una entrevista en El Mundo Deportivo. El argentino cataloga de rara la situación y afirma que el presidente Bartomeu les ha explicado a los jugadores lo mismo que dijo públicamente.
El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, que hizo en la conferencia de prensa, ¿no? Explicó cuál era la situación, cuál era lo, lo que había pasado y la verdad que no puedo decir mucho más. Es lo mismo que saben todo que dijo nos contó a nosotros los capitanes privados.
¿Quedasteis convencidos todos?
Yo lo veo raro, ¿no? Que pase una cosa así, pero bueno, decían también que había prueba, habrá que esperar a ver si es verdad o no. La verdad que mucho no podemos decir y sí esperar que ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad me pareció un tema raro.
Ayer se cerraba la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en su primera semana. La semana que viene jugarán Barcelona y Real Madrid y derrota del Tottenham 1-0 ante el Leipzig con gol de Timo Werner de penalti. En el otro partido de la noche, dolorosa derrota y goleada encajada por el Valencia en Milán ante el Atalanta. 4-1, un resultado que deja con pie y medio fuera de la competición a los valencianistas, aunque el jugador Gallá apela a la épica y hace un llamamiento a los aficionados del Valencia.
Es duro, ¿no? Es duro, una noche dura para todos. Desde dentro, pues bueno, lo vimos muy mal, estamos sufriendo mucho, ¿no? Es la realidad. Porque creo que bueno, que un resultado así en una noche tan especial duele mucho. Pero desde que hemos entrado al vestuario nos hemos mirado y hemos dicho que en Mestalla se puede. Y suena tópico, pero es la realidad. Creo que si la gente está con nosotros y si Mestalla vive una noche mágica, yo estoy convencido que se le puede dar la vuelta a esto.
Y tenemos cita también hoy con el baloncesto. El Real Madrid vuelve a la competición después de ganar la Copa del Rey. Juega en Estambul ante el Fenerbahce en la jornada de Euroliga con bajas importantes como la de Anthony Randolph, Jule Taylor y Felipe. Pablo Lasso advierte sobre el Fenerbahce.
Hay que cambiar el chip, es una competición diferente y hay que rápidamente intentar cambiar el chip y prepararse para, bueno, pues para jugar contra uno de los grandes equipos de Europa. No será fácil, no es fácil, pero bueno, yo creo que nosotros estamos obligados, ¿no? Obligados y ahora mismo pensando en hacer un buen partido mañana si queremos ganar.
A las 5 de la tarde también la selección española de baloncesto juega frente a Rumanía. Será el primer partido de la fase de clasificación para el Eurobásquet 2021. Recordamos hoy la cita desde las 6:30 de la tarde en el partido de la Onda de Onda Madrid con la Europa League y la Euroliga de baloncesto.
Y esta es también la agenda de cultura que hoy ha preparado Marta Zúñiga. Y que comenzamos en el Teatro Galileo con un espectáculo titulado Le es fácil flotar.
Aborda en clave teatral la contaminación por los plásticos. Traslada sobre todo a las nuevas generaciones esa preocupación por el llamado nuevo continente, una extensión que sumergida bajo las aguas del Pacífico contiene millones de partículas de plástico. Eva Redondo, dramaturga y codirectora, vincula el mensaje con un conocido personaje que precisamente habita en el mar y que es Bob Esponja. Eva Redondo.
¿Cómo le explicamos a nuestros niños y nuestras niñas, que al final son el futuro, que hemos matado a su héroe vertiendo tantos residuos en el mar y, bueno, y perteneciendo y cultivando un sistema bastante genocida con el planeta Tierra?
La cámara oscura es la protagonista de las imágenes de Richard Learoy.
Imágenes que componen la muestra que estos días podemos ver en la Fundación MAFRE. Son fotografías singulares con raíces en el pasado, referencias a la historia de la pintura en blanco y negro y en color, utilizando el gran formato con personajes que retrata incluso a cuerpo entero. Nadia Arroyo es directora de Cultura de la Fundación.
Y tienen un carácter, una mirada muy contemporánea, pero que contrasta con una reminiscencia muy clara con los temas más clásicos de la historia del arte o con figuras también tan clásicas como pintores como Ingres o como Chardin.
La capacidad para relacionarnos con situaciones nuevas.
Esa es la temática que aborda Espacio Solo, donde Still Human establece un diálogo colectivo de 40 artistas contemporáneos, un centenar de obras. En ellas, pintura, escultura, arte sonoro e inteligencia artificial caminan de la mano. Óscar Hormigos es el comisario.
Pues este nuevo recorrido en Espacio Solo nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre lo nuevo y de alguna manera también entender un poco mejor qué es esto que nos hace humanos. La obra ha aprendido a pintar en un proceso muy concreto de la historia entre siglo XVII y siglo XIX, pero no está intentando copiar, está intentando ser original. Chiquilla.
Y además, Seguridad Social en concierto, Marta, desde la sala Oh My Club.
Sí, con sus mejores canciones en directo que forman parte de la cita de una iniciativa con la que ayudar a los niños que por enfermedad necesitan un tratamiento médico en sus hogares. Para poder ver a esa chiquilla por mi ventana, porque yo llevo todo el día sufriendo y es que la quiero con toda el alma.
son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Preocupación en Getafe por los despidos de Airbus.
Los trabajadores temen que el grueso de las salidas anunciadas por la aeronáutica recaiga sobre la sede madrileña. Israel Paredes es miembro del comité de empresa.
Hay mucha preocupación dado que las cifras que se han puesto encima de la mesa pues son bastante altas y luego hay una incomprensión por parte de toda la plantilla al haber cumplido los objetivos que se nos planteaban y bueno, hay una gran preocupación e indignación.
El consejero madrileño de Economía, Manuel Jiménez, llama a unir esfuerzos para encontrar una solución viable.
Acometer juntos una solución viable y que desde luego no puede pasar por descapitalizar de talento la Comunidad de Madrid.
Más de 28.000 dependientes madrileños no cobran prestación.
Y tienen reconocida esa condición, pero siguen en lista de espera según un informe de Comisiones Obreras. Su secretario general en la región, Jaime Cedrún, señala a las administraciones.
El Estado tiene que cumplir su parte. Se ha comprometido el nuevo gobierno. Yo espero que corrijan el desastre que dejó el Partido Popular. Estamos hablando de que la comunidad carga con más del 80% del coste de la atención a las personas dependientes, cuando no tendría que cargar con más del 50%.
El consejero de Política Social, Alberto Reyero, reconoce el problema y asegura que la Comunidad de Madrid trabaja para reducir esas listas de espera.
No solo es un tema de la Comunidad de Madrid, si nos comparamos con otras comunidades, la Comunidad de Madrid estaría en mejor situación, pero como no nos conformamos, ya anunciamos en el pacto de gobierno que íbamos a poner en marcha un plan de choque para acabar con las listas de espera de dependencia en la Comunidad de Madrid.
La justicia pide a Metro de Madrid documentación sobre el caso del amianto.
Quiere ver todas las circulares sobre el hallazgo de material con esa sustancia cancerígena que la compañía ha emitido desde 2018. La Comunidad de Madrid recurrirá a la paralización de los trabajos de desamiantado ordenada por un juzgado ante el riesgo de que se eliminen pruebas en los trenes más antiguos.
Abren juicio contra 3 vigilantes de un centro de menores.
Por presuntas agresiones a 4 internos de la residencia Isabel Clara Eugenia en el año 2016. La Fundación Raíces recurrió el archivo de la causa y la audiencia provincial le ha dado la razón. La vista oral se celebrará el 25 de febrero.
La mesa de diálogo sobre Cataluña se constituirá el 26 de febrero.
Tras el rechazo de Quim Torra a la fecha propuesta por Pedro Sánchez, que era el día 24, el presidente catalán mantiene su intención de abordar en esa reunión la figura del mediador, según la portavoz de Junts per Cat en el Congreso, Laura Borràs.
Y se pueda hablar, como se anunciaba, de todo. En cualquier caso, quiero repetir que la figura del mediador era algo que ya había aceptado el gobierno español cuando se levantó de la mesa del diálogo.
Por cierto, que la Fiscalía ha afeado a través de un informe al gobierno catalán los permisos generalizados a los presos del procés.
Tenemos lo de los aranceles de Trump, el veto de Rusia, el Brexit, las guerras comerciales, los acuerdos de libre comercio con todos los países del mundo.
Es la voz de los agricultores que mantienen, Elia, sus protestas pendientes de Bruselas.
Escuchábamos a Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. Hoy comienzan en la capital comunitaria las negociaciones sobre el próximo presupuesto plurianual que podría recortar los fondos agrícolas y de cohesión, dos partidas fundamentales para nuestro país.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.